101.3 y 106 FM.
Y es que es escuchar la sintonía de Álvaro Martín y sus expedientes X y se me empiezan a poner los pelos, como decía el otro, los pelos de gallina, los pelos como escarpias. Álvaro, muy buenos días.
Hola, pues mira, yo también cuando escucho la sintonía sí. Ya como que me pongo ya, digamos, el traje de Mulder, de este ¿sí? particular agente Mulder, y a contaros algunos expedientes X que desde luego son incomprensibles, son extraños, pero en este caso algunas de esas historias son historias reales.
Bueno, hoy más que nunca te tienes que poner el uniforme de policía porque vamos a hablar, o nos vas a hablar, mejor dicho, de algunos casos en los que la policía de verdad, no la de las películas, la de verdad, ha acudido a pedir ayuda a algún médium o alguna médium para resolver casos. Pero antes tenemos pendiente una historia de un fantasma que es que lo tiene todo, este fantasma, Álvaro, porque va sin cabeza y aparece en un lugar muy, en fin, con mucho currículum paranormal de la capital, de Madrid.
Así es, y además es perfecto para iniciar el expediente X de hoy, que son esos crímenes resueltos desde el más allá. Nos vamos a la iglesia de San Ginés de Arles, en la calle Arenal, muy cerquita de la mítica churrería. Bueno, pues en estos aledaños ocurrió una historia muy extraña. Vamos a decir que, por poner en antecedentes, es una iglesia de las más antiguas de Madrid, a pesar de que el templo que vemos ahora data del siglo XVIII, de una reconstrucción que hubo entre el XVIII y el XIX, pero realmente tenemos orígenes de esta iglesia como ermita desde el siglo XII en Madrid, y es una iglesia que tiene varias curiosidades. Se ha quemado, se ha incendiado 3 veces, y además tuvo un cocodrilo en su interior.
¿Vaya?
Un cocodrilo disecado. Sí, sí, lo trajeron unos exploradores de las Américas y dicen que la Virgen intercedió para matar al cocodrilo, puesto que les había acorralado. Y con la rama que cayó de un árbol de forma tan fortuita, ellos estaban rezando a la Virgen en ese momento, pues con esa rama hicieron una talla de la Virgen y se trajeron al cocodrilo disecado a la iglesia de San Ginés. Lo que pasa es que dicen las malas lenguas que la gente iba más a ver el cocodrilo que a verlo demás.
Que a rezar.
En esta iglesia, que a rezar. Y eso que es una iglesia muy bonita, que tiene una estatua muy querida de San Judas,
sí,
que mucha gente va a pedirle deseos. Pero bueno, vamos a hablar de una historia trágica, lógicamente. Es una historia que aconteció en 1353, en un año en el que una banda de ladrones había tramado el golpe perfecto, que se trataba de ir a una iglesia a altas horas de la noche, sabiendo que iba a estar abierta, desvalijarla, sabiendo además que allí había objetos de valor, de oro, de plata, de piedras preciosas, reliquias que luego se podían vender en el mercado negro, y no iba a haber nadie para detenerles, así que fueron para allá, iglesia de San Ginés, empezaron a meter todas las cosas en sus sacos cuando se encontraron que en un rinconcito había un feligrés rezando. Y pensaron, bueno, este tiene que ser un atraco perfecto, y el atraco perfecto no deja testigos.
Yeah. Así
que, ¿qué hicieron? Pues acabar con su vida. Acabaron con su vida, pero no solo eso, sino que por la decapitación. Y se fueron tal y como habían llegado, como sombras en la noche. ¿Y qué pasó? Que nadie en Madrid, y eso que Madrid en 1353 era un pueblecito, nadie en Madrid era capaz de saber dónde estaba esta banda de atracadores y de asesinos. Total, que pusieron varios efectivos de la Guardia Real a buscar por la ciudad y nada. Hasta que unos días después apareció por allí una sombra alrededor de la iglesia de San Ginés, una sombra sin cabeza. Yo me imagino siempre que la cabeza la llevaría entre las manos.
Por Dios.
Eli, tengo que decirte que esta sombra habló.
Madre mía, entonces la cabeza la llevaba en algún sitio, evidentemente.
O sea, no tenía cabeza, pero alguna boca tuvo que hablar. Por lo tanto, la llevaría en las manos, como uno de los personajes de la saga de Harry Potter,
sí,
que se llama Nick casi decapitado. Bueno, pues resulta que habló y dijo quiénes le habían matado, por tanto, quiénes habían robado allí y dónde podían encontrarlos. Y es que Madrid es verdad que era una ciudad muy pequeña, pero era una ciudad llena de cuevas, llena de túneles y pasadizos. Y ahí se escondía una banda de judíos y musulmanes. Claro, ya sabéis, las leyendas de la época tienen un componente religioso.
Claro.
Que quién si no se iba a atrever a profanar un templo. Bueno, pues era una banda de judíos y musulmanes que, por cierto, preocupó hasta el Vaticano. En aquel entonces, el Papa Inocencio VI promulgó un edicto mediante el cual todo aquel que restituyera objetos o donara objetos nuevos a la iglesia de San Ginés recibiría la indulgencia plenaria, es decir, que se le perdonarían todos sus pecados. El Papa llegó a tomar parte en este robo tan importante. Bueno, pues efectivamente, la guardia del rey Pedro I el Cruel fue al escondrijo donde apuntó esa sombra y detuvo a este grupo de ladrones, y en aquella época no se andaban con chiquitas. Fueron ajusticiados y así pudieron saber estos por qué llamaban a Pedro I el Cruel.
Bueno, oye, ¿y del fantasma sin cabeza se volvió a saber en alguna otra ocasión o desapareció ahí?
Yo creo que esto pasa mucho. Una vez resuelta la venganza de ultratumba, el fantasma ya no tiene motivos para aparecer. Por tanto, yo, que yo sepa, y además he preguntado a algún párroco de la iglesia de San Ginés y me dicen que no, que eso son ya leyendas antiguas y el fantasma desapareció. Claro, también tiene sentido por lo que te digo, que ya se ha resuelto
claro.
su crimen, por así decirlo.
Bueno, pues del siglo XIV nos tenemos que venir con esta leyenda fantástica del fantasma decapitado que se chiva de quienes fueron sus asesinos. Nos venimos a la época actual, porque aunque esto lo hemos visto muchas veces en películas, Álvaro, también sucede en la vida real. Esto de que la policía acuda en algunos casos a la ayuda, a pedir ayuda a una médium, o que simplemente alguien que dice poderse comunicar con el más allá acuda a la policía, pues diciendo que tiene resuelto algún caso o que conoce qué es lo que puede haber detrás de un caso real que se está investigando.
Efectivamente, la policía recurre, pero nunca jamás lo va a reconocer ya. De forma pública. De hecho, además, recurren agentes concretos, no la policía que tenga una dinámica de trabajo con sensitivos o médiums. También hay muchos impostores y hay muchos que dan pistas falsas, que eso es gastar muchos recursos para algo que no va a servir para nada. Pero sí que es verdad que hay algunos policías que conocen a personas de mucha confianza que aciertan en temas de desaparecidos y en temas de asesinatos que no se encuentra quién fue el que perpetró ese crimen. Te voy a contar un caso, Eli, que es alucinante, que es de Galicia, un lugar donde la magia está muy presente, un lugar donde el más allá, digamos que tiene mucha fuerza. Ahí tenemos las historias de la Santa Compaña, por ejemplo. Bueno, pues esta historia sucedió en 1994, en el monte Avenceñas, en La Estrada, en Pontevedra. Bueno, pues allí, la tarde del Día de Reyes, un grupo de cazadores encontraron por azar el cuerpo de una joven. Esta joven estaba descalza, tumbada boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía dos cirios a ambos lados de su cuerpo y había una serie de joyas alrededor. ¿Qué se pensó en un principio? Esto es un crimen ritual.
Sí.
Esto es un crimen. Los periódicos, el diario de Pontevedra tituló Sangriento ritual satánico. Así lo puso. Cuando en aquel entonces se ponían incluso fotografías de los cadáveres. Bueno, además es que puso estas informaciones porque necesitaban la colaboración del pueblo, que alguien les dijera alguna pista. No sabían, por no saber, no sabían ni quién era esa muchacha, la pobre desgraciada, ni quiénes habían sido sus asesinos, o quién o quiénes. Entonces, ¿qué pasó? Que una clarividente, una medium, llamada Mercedes López, se puso en contacto con el diario de forma totalmente desinteresada. Gozaba de mucho prestigio entre la gente que le pedía ayuda. Ella nunca se había hecho promoción, pero por el boca a boca decían que ella era capaz de contactar con los muertos y de quitar el mal de ojo. Bueno, pues Mercedes López era muy reacia, pero accedió a hacer una sesión de Ouija. Ella no quería, pero accedió. Otro día, si quieres, hablamos de la Ouija.
Sí, bueno, claro.
Pues mediante este tablero maldito, que así es como le llaman, empezó a salir una información. ¿Cómo te llamas? Preguntaron, con la medium delante. Y salió R-O-S-A, Rosa. Bueno, pues después de hacer muchas preguntas salieron las siguientes informaciones. No había sido un ritual satánico, sino un ajuste de cuentas. La mataron en un lugar, pero la llevaron allí. No la mataron en el mismo lugar donde apareció, en ese monte. La llevaron en un caballo, que no era gallega, sino portuguesa, que había tenido un hijo y un número de teléfono. Todo eso salió en la web.
¡Madre mía!
¿Y sabes qué pasó, Eli? Que todos eran datos certeros.
Me dejas de piedra completamente. Bueno, es verdad que hay personas que tienen, no sé si llamarlo un poder, una capacidad, una especial sensibilidad, como tú decías, que les hace comunicarse, no se sabe muy bien con qué. No sé si es con el más allá o con mundos paralelos, no tengo ni idea. Pero fíjate, yo conocí al padre Pilón, por ejemplo. Estamos hablando de un sacerdote. hombre, al que la policía recurrió en diferentes ocasiones porque con su péndulo era capaz de localizar a personas que se habían perdido o que habían desaparecido.
Totalmente, el fundador del grupo EPTA, de investigaciones paranormales, que jamás ha cobrado un duro por ir a los lugares a investigar, y el propio padre Pilón y algunos sensitivos, me consta, con los que él ha trabajado, han estado inmersos en este tipo de investigaciones. Los propios sensitivos no suelen contarlo, y la policía siempre habla de una forma ambigua. Dicen que ni que sí ni que no, y que no pueden desvelar cuáles son sus fuentes, etcétera, etcétera. De todas formas, hay un problema legal con todo esto. Es que resulta que la ley de enjuiciamiento criminal aporta que la confesión de los procesados y personas civilmente responsables, también el examen de los testigos y el informe pericial, así como la prueba documental y la inspección ocular, pueden ser pruebas de cara a condenar a una persona. De esta manera, el testimonio de un médium no sería aceptado en un juicio. Ahora bien, si esto lleva a resolver el caso, sí que es eficaz y sí que es efectivo, al fin y al cabo.
Claro.
Y sí que es verdad que de vez en cuando se recurre. Tanto es así, pues que, como bien sabes, se han hecho películas y series. Una de ellas se llamaba Medium, directamente.
Sí.
Y estaba basada en la historia real de Alison Dubois, que es una medium que efectivamente ha ayudado en casos de crímenes difíciles de resolver. Ellos conectan con algo que nosotros no sabemos qué es, y resulta que en muchas ocasiones aciertan, en otras no, también hay que decirlo. Hay casos muy sangrantes y muy dramáticos, como el de Madeleine McCann, la desaparición de Madeleine,
verdad,
donde muchos mediums se pusieron en contacto con la familia, lo mismo con Ilenia Carrisi, mucha gente se puso en contacto con la familia, y al final causan más dolor, porque no dan pistas concretas, se examinan esas pistas y nunca se llega a encontrar a la desaparecida o al desaparecido, y esto pues es más...
Claro.
Es más drama para la propia familia.
Claro. En otras ocasiones, sin embargo, es verdad que, como tú nos dices, la policía busca a personas que ya tiene perfectamente, en fin, conocidas y que saben que tienen, bueno, pues esta facultad de echar una mano. Y en otros casos son auténticos médiums o auténticas personas sensitivas, como tú dices, que las que acuden a la policía y tienen razón. Creo que hay un caso en Gran Canaria de una señora que decía que veía un fantasma, que también fue a la policía y que eso se resolvió.
Pues sí, lo que pasa es que el problema de este caso es que no ha trascendido mucha más información. Esto sucedió en 2004. Estamos hablando de un lugar paradisíaco, de ensueño, la Playa del Inglés, en Gran Canaria.
Sí.
Estamos hablando de un sitio que hay, pues, seguramente muchos más extranjeros que residentes propios oriundos de Canarias. Por ejemplo, pues hay muchos alemanes, hay muchos ingleses, lógicamente. Y en este caso es una alemana. Una mujer que vino a Canarias, no exactamente en un retiro, pero que digamos que a vivir una vida más relajada. Se llamaba Liselotte Norman, pero todo el mundo le llamaba Lilo. Bueno, pues esta mujer había tenido una vida un poco azarosa en Canarias, ¿no? Digamos que iba mucho de fiesta, ella tenía un pub, y parece que a su alrededor pasaban cosas muy raras. El pub se incendió. Murió una persona muy cercana en extrañas circunstancias, aunque ella, al parecer, no estaba relacionada con el asunto. Y resulta que en el año 2004 ella dice que es visitada en un bungalow donde vivía, allí en la zona de la Playa del Inglés, por un espíritu, pero un espíritu de esos malos que te atormentan, que te despiertan por la noche, que están siempre pendientes de ti. Y ella decía incluso, el espíritu quiere llevarme al otro lado. Además, ella creía que en algún lugar de esa zona había alguien enterrado. Sus amigos le dijeron, mira, te queremos mucho y te recomendamos que vayas a un psiquiátrico.
Ya.
Por lo que nos estás contando, porque no tiene ni pies ni cabeza, que te sientes observada, que te persigue un fantasma. Y ella lo hizo. Se volvió a Alemania, en Düsseldorf, se fue a un psiquiátrico, y al día siguiente de ingresar en el psiquiátrico, esto ya es en el año 2005, unos operarios que estaban trabajando en el jardín del bungalow, en el sistema de riego, ven que hay tierra removida, tierra blanda, y al excavar en la tierra blanda, una bolsa con restos humanos. Y al parecer fueron tres las bolsas que se encontraron con el cadáver de un hombre, que te digo que hasta ahora no se ha sabido quién es.
Bueno, pues fíjate tú. Oye, estas cosas a mí me impresionan muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? En fin, el viernes te podremos seguir escuchando en tu programa, el programa que tú diriges, Madrid Misterioso. Recuerda a todos los oyentes que lo pueden escuchar el viernes a las 11 de la noche. ¿De qué vas a hablar en esta semana?
Pues hace muy poquito tuviste contigo al alcalde de Torrelodones.
Sí.
Para hablar del Canto del Pico.
Sí, señor.
Pues de eso mismo voy a hablar, de la historia del Canto del Pico y de algunos de sus misterios.
¿Pero tiene fantasma o no tiene fantasma?
Tiene.
¿Qué me dices?
Y tiene psicofonías.
¡Uf! ¡Qué miedo! Pues viendo el aspecto que tiene en estos momentos, desde luego el edificio tétrico es, visto desde fuera, y miedito da. Así que, en fin, no me lo pienso perder. El viernes a las 11, ahí estaré en Madrid Misterioso, y el próximo miércoles aquí, en Expediente X.
Por supuesto, un placer y un saludo para todos.
Lo mismo, lo de la aguja me ha gustado. Dale una vueltecilla.
La semana que viene, la Ouija.
Venga, perfecto. Gracias, Álvaro Martín. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego.